La pandemia nos trae los efectos secundarios de la enfermedad. Una de estas secuelas que deberíamos tener presente, pues, son los niños nacidos durante esta crisis sanitaria, que ya son como, conocidos como bebés pandemials o bebés coronials, con las ventajas y desventajas de haber nacido en un mundo aislado, con mascarilla, un mundo burbuja, pero también hiperconectado con la tecnología. Jesús Sánchez Martos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos.
Profesor, ¿cómo puede afectar a estos niños el haber nacido en este momento, estar creciendo aislados, pues sin esa actividad social que tiene siempre el nacimiento de un niño, con las visitas de familiares? En este momento no toca, pero ¿va a traer secuelas esa circunstancia?
Bueno, claro que la pandemia del coronavirus pues nos está trayendo muchos efectos secundarios y muchas secuelas, y casi todo el mundo se fija en las secuelas sanitarias, pocas veces en las secuelas psicológicas, psiquiátricas de otras personas que están padeciendo pues el síndrome de estrés postraumático, depresiones, soledad, tristeza, pero muchísimo menos nos estamos fijando en los bebés, en los niños. Pero yo diría, es que claro, aquí los expertos enseguida ponen nombres a las cosas. Bebé pandemials, qué nombre más feo. Bebé coronials, qué nombre más feo. Para que luego le digan, ah, tú eres un bebé coronial, si le lleven a la televisión dentro de 5 años, dentro de 10. En fin, a mí me da mucha pena esta situación. Es verdad que estos niños, pues los bebés que han nacido, los que han nacido y que seguirán naciendo durante este tiempo que por desgracia todavía nos queda, pues nacen en un mundo de aislamiento social. Nacen en un mundo de mascarillas, nacen en un mundo en el que, como tú bien has dicho, pues, en fin, tienen temas sociales, no han conocido todavía a sus abuelos, a sus primos, a sus tíos, no tienen la sensación esa de familia. Nosotros, nuestro cerebro está preparado para poder conocer las cosas en 3 dimensiones. Y entonces, esto pues se estropea. Nuestra génesis de nuestros genes están preparados para que podamos representarnos a través de con los demás, pues a través de nuestra cabeza, de nuestro pelo, nuestras orejas, nuestros ojos, la nariz, la boca. Y claro, los ojos, cada vez que miras a una persona tú te das cuenta si los ojos están en movimiento o no, pero te fijas en los labios y sabes también si están moviendo los labios o no. Estos niños les falta, pues eso, están viendo 2 ojos, están viendo si acaso 2 orejas, pero no están viendo la nariz ni están viendo la boca, y por tanto, bueno, pues les tardarán tiempo en acostumbrarse. Pero de eso a poder decir que van a tener problemas serios, pues yo espero que no, espero que eso no sea así.
O sea, que no desemboca
así porque
en ningún tipo de enfermedad, por ejemplo, de espectro autista, que también se decía, no es que sean, van a ser unos niños aislados, pero no tiene nada que ver, ¿no, doctor?
Bueno, es verdad que el autismo o las enfermedades del espectro autista pues tienen que ver con el aislamiento social de la persona con el resto del mundo que les rodea, y esto es uno de los síntomas o signos de los que nos damos cuenta y que siempre decimos a los papás que analicen con los niños, ¿no? Bueno, pero de eso a que justamente el haber nacido en este momento puedan llegar a esto, pues no. Mucho más peligroso yo creo que es los niños que ahora mismo tienen 5, 6, 7 años, que tienen mucho más sentido común porque han podido desarrollar y han podido vivir estos 5 años dando besos a sus abuelos, a los abrazos, a los primos, abrazos, fiestas de cumpleaños, saliendo todos los días con los papás a pasear, bueno, jugar con los niños, y que ahora ya, como consecuencia de esta pandemia, pues se les ha negado todo esto, ¿no? Son niños de 5, 6, 8, 10 años, para mí es la edad más importante, niños que llevan mucho tiempo sin salir a jugar con sus amigos, niños que tienen que estar encerrados en casa, niños que luego nos quejaremos, Nieves, luego aparecerán los estudios que demuestren que estos niños tienen una mayor dependencia a los videojuegos, a la televisión, pero claro, es que es mucho tiempo el que están en casa solos, entonces por eso hay que buscar siempre los aspectos positivos de esta pandemia, que tiene muy pocos, pero que algunos tienen.
Alguno tiene, ¿no? Intentar... La convivencia, ¿no, doctor? Con esos
claro,
papás, que
claro,
es una convivencia
claro,
muy estrecha. A lo mejor
claro,
los lazos se unen más, ¿no? Entre madre, padre y niño, ¿no? O niña.
Hombre, debería ser así, porque dice el refrán, y el refranero español, que del roce nace el cariño, ¿no? Por lo tanto, bueno, hombre, son niños que si comparamos las horas que esos niños recién nacidos, que esos niños con 6 meses, 8 meses, esos niños que todavía no hablan, esos niños que se relacionan solo con la mirada, con el tacto, con los besos, los abrazos. Bueno, esos niños, si los comparamos con los niños de hace 2 años, los de ahora van a tener un vínculo mayor, ¿no? Van a tener un vínculo mayor con la mamá, con el papá, con los hermanos, porque es verdad que ciertamente van a tener más tiempo, ¿no? Los hermanos tampoco pueden salir. Los hermanos pueden tomar ese punto de responsabilidad de cuidar a los pequeños. Los papás y las mamás, pues algunos tienen más tiempo para estar en casa como consecuencia del teletrabajo. Entonces, bueno, sabiendo que además estos niños, para luchar contra estas secuelas, posibles secuelas sociales, psicológicas que pudieran tener, hoy sabemos que los besos y los abrazos son fundamentales. Pues claro, tendremos mucho más tiempo para eso, pero es que también tendremos más tiempo para jugar. Claro, si nos ponemos a estar nosotros en casa viendo la tele y los niños pequeñitos, pues también los dejamos solos ahí o jugando con los hermanos, o los hermanos de 4, 5, 8, 10 años viendo la tele o estando con la maquinita, evidentemente ese no es el camino. Pero de todas formas, estos niños, volvemos otra vez a los pandemias, a los coronias, a los que nacen durante la pandemia, bueno, pues ellos tienen, vamos a ver, dos vertientes. Por una, ellos nos ven en casa con la cara destapada, pero cuando salimos y vamos al médico, pues ven a la gente con la cara tapada. Son dos mundos, es un mundo diferente. Y precisamente por eso yo tengo que agradecer a muchas enfermeras de muchos países, y aquí en España se ha hecho, y se ha hecho en el Hospital del Niño Jesús, en Madrid, se ha hecho en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, las enfermeras pediátricas se dibujan una sonrisa en la mascarilla, ¿no?
Bueno, eso pues, es una buena idea, claro.
Claro, porque ayuda a la percepción visual. Date cuenta que la percepción visual es muy importante. Tú cuando ves a alguien, me miras a mí y ves que estoy con la mirada, pero también con el movimiento de mis labios, tú te das cuenta si una persona con la que estás hablando está más triste, está más alegre, está más enfadada. Y claro, todo esto, estos niños les va a costar trabajo recuperar eso porque, bueno, están viviendo en un mundo donde no lo hay. Pero esto no lo podemos cambiar.
No lo podemos cambiar,
lo que tenemos que hacer es mejorarlo.
Mejorarlo,
claro,
y adaptarnos.
Pero claro.
Profesor Sánchez Martos, me está diciendo Rosa de Lima, que está en la calle, que le están escuchando
sí,
la gente y que quieren hacerle algunas preguntas.
Hombre,
vamos a ello.
Yo encantado, y más con Rosa. Venga, vamos con Rosa de Lima.
A ver, Rosa, me dicen que estás con mucha gente. Pues adelante, adelante.
Hola, buenas tardes. Pues mira, estoy además con un chaval joven que va camino del entrenamiento y se plantea varias cosas, visto desde su generación. ¿Cuántos años tienes tú?
19.
¿Y a ti qué te plantea? ¿Qué dudas te surge a nivel del desarrollo de la gente de tu generación o más jóvenes?
Pues más jóvenes, por ejemplo, se me ocurre que cómo serán los niños del futuro, ¿no? Que no han vivido la anterior realidad a la nuestra, que no han tenido esa cercanía que se tenía antes y eso, ¿cómo podría ser? Y a nuestra generación más, pues ¿cómo será también? ¿Cómo lo viviremos? ¿Cómo será la cercanía que tendremos en el futuro? ¿Cómo nos afectará? ¿Qué secuelas nos va a dejar esta situación y todo eso?
¡Qué buena pregunta!
Bueno, pues ahí van las preguntas. Muchísimas gracias y a entrenar. Venga, hasta luego.
Gracias, Rosa, pero es buenísimo.
Hola, Madrid.
Es sí, buenísimo sí, sí, porque se ve, doctor, que tiene este joven añoranza, ¿no? Dice, ¿cómo serán los niños del
claro,
futuro? Pero, ¿y nosotros, no? ¿Qué secuelas nos
claro
va a dejar
sí,
todo esto, doctor?
Bueno, nos va a dejar secuelas, sin duda, pero yo creo que van a ser, y espero que no equivocarme, que no sean unas secuelas que necesiten de un tratamiento médico, ni siquiera psicológico. Yo creo que van a ser unas secuelas emocionales, que también son muy importantes.
Uh-huh.
Yo esta mañana daba clase a mis alumnos y estaba en el aula con un tercio de alumnos nada más, porque los otros dos tercios están en casa, pero las autoridades siguen obligando a que los alumnos vayan a clase, que vayan el transporte público, etcétera, etcétera. Bueno, y los veía, fíjate, yo estaba con la mascarilla puesta dando clase, los alumnos estaban con la mascarilla y estaban tristes. Se lo he dicho, además. Y yo estaba explicando, bueno, pues cómo se desarrolla una enfermedad, da igual la que sea, y he parado un momento la clase para decirles, estoy mirando a los ojos y les veo tristes. Y me decían, sí, es que, sí, sí. Y claro, es que son alumnos de en este caso son alumnos de enfermería, y les decía, pues tienen que intentar por todos los medios, cuando estén haciendo prácticas con los pacientes, pues cambiar esa mirada. Entonces, claro, claro que esto es una tristeza. Yo el otro día decía en otro programa que después de un año de pandemia, a mí personalmente, a mí que tengo 67 años, que me considero un hombre optimista, positivo, yo que he salido prácticamente todos los días a hacer distintos programas de radio, de televisión, conferencias, clases, o sea, que no he estado encerrado en casa, digamos, hombre, yo tengo la sensación de que he perdido un año de mi vida. De que he perdido un año de mi vida porque llevo un año sin poder ver a mis nietos en condiciones, darles un abrazo a mis nietos, darles un beso a mis nietos, jugar con mis nietos, comer con mis amigos, salir contigo y con Constantino a cenar, como hacíamos antes.
Es
bueno,
verdad,
me falta eso. Y entonces, y tengo 67 años, digo que soy un hombre positivo y optimista, pues claro, la pregunta que hace este muchacho con 19 años es muy buena, ¿qué va a pasar? Bueno, yo me adelanto a decir que gracias a las vacunas, poco a poco iremos cambiando todo, conseguiremos que al menos en un año esto cambie radicalmente y bueno, pues tampoco será tanto tiempo de soledad y que el ser humano tiene una potencia enorme, tiene un poder de resiliencia, que esa es la palabra de hoy.
Esta es la palabra,
es decir,
¿no?
Sí, sí, yo creo que el mensaje que hoy tengo que dar es de resiliencia, porque lo estamos demostrando continuamente. Estamos demostrando que superamos el diagnóstico de un cáncer. Superamos cuando nos dicen que tenemos poca esperanza de vida. Veo que mucha gente que está en esa situación no tira la toalla. Superamos la muerte de un ser querido. Superamos tantas y tantas cosas que a mí me cuesta mucho trabajo pensar que no vamos a superar esto. Son secuelas emocionales. Pues claro que sí. Se habla de que niños que no han visto nunca a sus abuelos, cuando lo ven por primera vez y tienen 8 o 9 meses, lloran. Claro, pero lloran porque el abuelo es un extraño. Será su abuelo, pero no lo ha visto. Y entonces es un extraño. Y encima lo ve y lo ve con la mascarilla. Por lo tanto, claro que sí. Ahora, de eso, a llegar a pensar que pueden desarrollar un autismo, un espectro autista, pues yo creo que no, yo creo que no. Lo que sí es verdad es que estos niños, pues habrá que cuidarles más, habrá que tener más revisiones, sobre todo revisiones oftalmológicas y revisiones para intentar evitar que estos niños dependan del móvil, de la tableta, de la televisión, porque claro, están mucho más expuestos a las pantallas. Claro, no ven a la familia, no los tocan, por eso decía antes lo de que tenemos, nosotros hemos nacido para vivir en 3 dimensiones, tridimensionalmente, y claro, ahora no, pues nos vemos por las pantallas, nos hacemos unas videoconferencias por el Skype, o llamamos por la videollamada con el WhatsApp y vemos a los abuelos. Y todo esto ha sido muy importante y lo es. Y es un aspecto súper positivo para los pacientes que están ingresados en el hospital. Por eso nunca entenderé que una gerente como el Hospital Príncipe de Asturias se niegue a conceder el permiso de dar un teléfono a los pacientes o a los familiares, ¿no?
Con lo importante que es ver a tu familia cuando estás en esas condiciones, ¿no? Por favor, no, o en otras.
Claro, pero... Claro, Nieves, pero cuando yo puse en marcha el plan de humanización de la asistencia sanitaria me decían, pero es que es necesario enseñar a humanizar, pues ahí tienes un ejemplo, claro que sí, incluso los gerentes de hospitales deberían recibir alguna clase de humanización. En el fondo, esto es un problema de humanización, lo que estamos hablando ahora mismo. La humanización requiere cariño, cercanía, besos, abrazos, amor, una palabra que no está de moda y no sé por qué. Bueno, todo eso hace falta para que el ser humano se desarrolle potencialmente con sus emociones. Claro, ¿qué podemos hacer? vamos a ver, es que no podemos cambiar esta situación. Está el coronavirus. Además, hay gente que celebra esa boda que han celebrado en el casino. Además, hay 246 fiestas ilegales en Madrid. Además, hay tantas y tantas
766
personas que cada
vez... muertos, que es la cifra más alta, claro, en un día de la tercera, claro, ola. Superamos hoy los 3 millones de contagiados desde que
comenzó
la pandemia. Fíjate, 3
millones. Sí, pero sí, fíjate, sí, sí, de 2 millones... Que yo recuerdo que hablábamos de la
incidencia baja de 667 a 630. Bueno, algo es algo. O sea, ya, ¿no?, ves.
Bueno, algo es algo, pero escucha, es que hace un mes, he estado viendo mis apuntes, yo decía en tu programa que llegábamos a los 2 millones. O sea, es que en un mes hemos llegado a 1 millón. En un mes hemos superado todas las expectativas. Yo creo que ya va siendo hora que la gente se tome en serio esto, que la gente se tome en serio la mascarilla, que se tome en serio la distancia física, que se tome en serio que no se puede celebrar una boda como la que se ha celebrado, que no se pueden celebrar esas fiestas. Claro, bueno, pero la situación está ahí. Mira, esto no lo podemos cambiar, el virus está ahí.
Está
ahí. Por tanto,
ahí,
si no lo podemos cambiar, habrá que hacer algo. Y ese algo es luchar contra eso. ¿En casa cómo? Jugando. Jugando. Jugar es esencial. De hecho, se hace juegoterapia en muchos hospitales, como tú sabes.
Sí,
leer,
sí, sí,
cuentos. Los papás tienen que leer cuentos a esos bebés, tienen que leerles libros, tienen que enseñarles fotos de los abuelos, de los hermanos, explicárselo. Claro, en vez de estar tanto tiempo frente a la tele o frente,
exacto,
a un ordenador,
exacto,
o frente a una tableta, hay que jugar con los hijos. Y hay que abrir tertulias con los hijos.
Me quedo con eso, que con nuestros
niños... Hay que
niños...
jugar, y mucha resiliencia, y jugar con los niños.
Bien, pues Jesús Sánchez Martos, un placer, gracias.
Muchas gracias.